eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Vistas espectaculares de montañas y como telón de fondo, el Íbice. Verdes praderas y románticos paisajes nevados. Montañas escarpadas y rocosas donde los animales salvajes pueden retozar a sus anchas. Así es como imaginamos la naturaleza en Suiza. Un estereotipo que se corresponde con la realidad, pero que no hace justicia a la gran cantidad de fenómenos naturales y a la diversidad de fauna salvaje de este pequeño país. Nos queda mucho por descubrir. Suiza salvaje. Otoño tardío en los Alpes Peninos. El sol, todavía muy bajo, oculta el paisaje detrás de la neblina. Los picos envueltos de una belleza mística parece que arropan al mayor glaciar de los Alpes, el glaciar Aletsch. En el bosque aledaño, las hembras de ciervo rojo ya están en compañía de un espléndido macho. El tiempo empeora y anuncia la llegada del invierno. En lo alto de las montañas, algunos íbices se preparan para la ceremonia del cortejo. Pero el objeto de su amor todavía no se ha decidido. Cada vez entran más machos en escena. La hembra se ha refugiado en una pequeña cueva, pero el enorme macho no se da por vencido. Tampoco le impresiona mucho el interés que muestran los otros machos, porque solo los más fuertes, los que tienen más de 6 años, pueden aparearse. Y eso debería de ser indiscutible. Sin embargo, después de desplegar todos sus encantos, es evidente que se está adelantando. El periodo de apareamiento no empieza hasta principios de diciembre. En Tesino, más al sur, ya han caído las primeras nieves. Pero las turbulentas aguas del río Berzasca no llegarán a congelarse. Este río de montaña, probablemente el más pintoresco de Suiza, se cruza en la Bertezzo por el famoso Ponte dei Salti. Aunque a menudo se dice que es un puente romano, en realidad se remonta a la Edad Media. El valle de Berzasca se extiende a lo largo de 25 kilómetros de norte a sur, en el corazón de Tesino. Su nombre, Berzasca, se debe al color de sus aguas, verde aqua. Las numerosas cascadas pequeñas y las no tan pequeñas, junto con la fuerte corriente, han provocado que el río erosionara profundamente las rocas. El invierno ya ha alcanzado las cumbres más altas de Suiza, y lo hace de forma rápida y violenta. La marmota alpina dispone de un tiempo precioso para recoger hierbas secas y acolchar sus cuarteles de invierno. Hibernará durante la estación fría a varios metros bajo tierra, donde irá a un cuarto de baño aparte cada pocas semanas. El invierno también ha llegado a Valais. El penetrante frío hace que la naturaleza se cubra de una mágica capa de hielo. Las nevadas han cambiado el aspecto del increíble glaciar Aletsch. En apenas unos días, toda la zona de Aletsch se cubre de un resplandeciente manto blanco de varios metros de espesor. En el corazón helado del glaciar, en cualquier época del año, hay un intrincado laberinto de cuevas y túneles cristalinos. Algunas veces, unos diminutos visitantes apenas visibles para el ojo humano se internan desde la superficie hacia este mundo secreto donde se refugian durante los meses de invierno. Se les llama pulgas de la nieve, aunque en realidad no son pulgas, sino colémbolos. Mientras, las marmotas están en una fase de hibernación profunda. A pesar de la belleza del invierno en estas cumbres montañosas, para el reino animal la supervivencia es extremadamente difícil.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Para no tener que avanzar costosamente entre la nieve, el ciervo rojo se desplaza por la orilla de los fríos arroyos. Después de una noche estrellada, el sol difuso del amanecer desvela el pico suizo más famoso, el Matterhorn o Monte Cervino, de 4.478 metros de altura. Ahora se ve en el Aiga, el Monch y el Jungfrau en los Alpes berneses. El Aiga no alcanza los 4.000 metros, pero el Monch y el Jungfrau son dos de los 48 4.000 que hay en Suiza. Los rebecos son capaces de enfrentarse a las condiciones climáticas más adversas y están especialmente adaptados para vivir en lo alto de las montañas. Los adultos de esta especie no encuentran aquí depredadores importantes. Incluso este probablemente estaría en desventaja si se pusiera a cazar rebecos. Sin embargo, en la nieve no son tan ágiles como en la roca. A partir de 1995, los lobos se introdujeron en la región desde Italia. El hogar de la perdiz nival está por encima de la línea de los árboles. En invierno se viste de blanco, mientras que en otras épocas del año luce un camuflaje más adecuado al entorno. Todavía quedan muchas hojas, capullos y brotes con que llenar su buche. Sin embargo, debido al cambio climático, la perdiz nival tiene que subir cada vez más arriba de la montaña. Los seres humanos prefieren pasar el invierno en los valles. Muchos de los pueblecitos tradicionales de montaña están desiertos durante estos meses. La lechuza común ha establecido sus cuarteles de invierno en el alero de una casa. Los Los refugios escasean, por lo que varias aves comparten un mismo espacio a pesar de que normalmente prefieren estar solas. Estos cazadores nocturnos no hibernan. Dependen de los pocos animalillos imprudentes que se atreven a asomar la nariz. Al menos los dueños de la casa no encontrarán ratones cuando vuelvan en primavera. A diferencia de las lechuzas, las ardillas han almacenado una buena reserva de comida en las zonas de bosque más altas, y su esfuerzo no ha sido en vano. Mientras haya ríos que no se congelen, el ana de real no estará en peligro. Como se alimentan en el fondo del río, siempre encuentran algo. La supervivencia de esta ave también depende de las aguas abiertas. El martín pescador no es más que eso, un pescador, y uno de los más coloridos del mundo. Entre los Alpes berneses y los Alpes peninos se extiende el valle de Luxenthal, a lo largo de 30 kilómetros. No está a 4.000 metros, pero tiene unas vistas espectaculares de naturaleza virgen. Durante siglos, el valle de Luxenthal se ha considerado uno de los más inaccesibles de Suiza. Aunque hoy en día se accede de forma mucho más fácil, sigue manteniendo en gran medida su carácter original. Para el zorro rojo, este lugar es el paraíso. El invierno aquí es largo, pero al final, la primavera regresa al valle. El reloj biológico de las marmotas las ha despertado de su hibernación. Al haber perdido hasta el 30% de su masa corporal, estos roedores absorben el calor del sol. Jugar a pelearse es uno de sus pasatiempos favoritos. Aunque prefieren las pendientes orientadas al sur, donde la nieve se derrite antes, algunas veces tienen que aventurarse por zonas cubiertas de nieve. Esto resulta peligroso y alguien debe dar la voz de alarma. Y a veces la alarma llega demasiado tarde. Las grandes rapaces son uno de los principales enemigos de la marmota alpina. Día tras día, el sol va tomando más fuerza y libera enormes cantidades de agua de deshielo. En las zonas más remotas del valle hay linces. La mayoría de los linces actuales de Suiza provienen de animales de los Montes Cárpatos, puestos en libertad en 1971 y en las décadas posteriores. El último lince suizo recibió un disparo en 1904 en el puerto del Simplón. El gran felino se siente más a gusto en los bosques que se encuentran justo debajo de la línea superior de los árboles, que aquí está a unos 2.300 metros. El lince prefiere cazar de noche y ataca a corzos, zorros y garduñas, e incluso rebecos si consigue sorprender a uno. Es poco probable que el pájaro que está devorando este halcón lo haya matado un lince. Los halcones son especialistas en cazar pájaros.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Cuando un águila real planea a baja altura, muchos animales saben que deben mantenerse fuera de su vista. Ha estado cerca. Los halcones ya han empezado con su planificación familiar, señal inequívoca de que el invierno toca a su fin. Son monógamos y tienen la misma pareja toda su vida. El herrerillo común empieza el día con un desayuno primaveral. En los prealpes de Appenzell, el monte Santis domina el paisaje en el que se encuentra el lago Sialp. Algunas truchas viven en estas aguas cristalinas, pero es muy raro verlas. Y es poco probable que el enorme bagre pueda sobrevivir a su costa a largo plazo. Seguramente lo soltaron en el lago en algún momento. En los solitarios bosques circundantes, el pico picapinos ha empezado a criar a sus polluelos. Los padres cuidan de sus crías por turno. Cazan incansablemente insectos y larvas y los llevan a casa en pequeños bocados. Durante 4 semanas los padres mantendrán esta ardua rutina hasta que los pequeños abandonen el nido. El pico picapinos es el pájaro carpintero más común en Suiza, con una población de unas 50.000 parejas. Cerca de allí, el picamaderos negro está picoteando un tronco podrido para buscar insectos. Un mochuelo ha anidado en el nido de un pájaro carpintero abandonado. El padre tiene que salir a buscar comida. Y su favorita, y además muy abundante, son los ratones. Sacar adelante a sus polluelos es de todo menos fácil. Desde hace ya algún tiempo, las cimas más altas, hasta unos 1.800 metros, están despejadas de nieve y hielo. Esta exquisitez blanca, el crocus, es un festín para el corzo. Esta planta es apreciada incluso por animales de presa como el zorro rojo. El glaciar del Ródano está situado en los Alpes de Uri. El morro del glaciar se extiende actualmente a lo largo de 15 kilómetros cuadrados. La nieve se derrite a un ritmo sorprendente y el agua del deshielo da lugar a uno de los ríos más grandes de Europa. El Ródano. Hasta desembocar en el Mediterráneo recorre 812 kilómetros, pero antes de abandonar Suiza, el Ródano abastece a la masa de agua más grande del país, el lago Lemán. El lago Lemán es un paraíso para las aves. Las zonas más tranquilas de la orilla son el refugio de muchas aves acuáticas y algunas aprovechan para darse un chapuzón. Otros lugares más recogidos proporcionan excelentes terrenos de anidación para el somormujo lavanco, entre otros. Su nido flotante se sujeta en ramas sumergidas y en la vegetación acuática. El nido crece y lo reparan continuamente. Una puesta consta normalmente de 3 o 4 huevos de color claro. La hembra está muy atareada con la cría. Los huevos se incuban hasta 29 días y los padres se sientan en el nido en turnos de 3 horas. El cisne mudo no construye su nido sobre el agua, pero sí muy cerca de ella. En este caso, la hembra es la que se encarga de incubar mientras el macho vigila atentamente los alrededores para alejar a los depredadores. Los polluelos de cisne son nidífugos, lo que significa que abandonan el nido nada más nacer y se echan a nadar. La gran cantidad de patitos feos de la nidada responde a la táctica de supervivencia de los cisnes mudos. Según las estadísticas, hay tantos peligros que acechan a los polluelos que, a pesar de los cuidados de sus padres, el 90% de las crías no llega a la edad adulta. Por ahora la familia está al completo y sus progenitores dan lo mejor de sí mismos para que se mantenga así. Después de todo, al contrario que en muchos países de Europa, en Suiza no está permitido cazar cisnes. Así que hay muchas probabilidades de que los jóvenes cisnes pronto se aventuren junto con sus vecinos, los patos, en las aguas poco profundas de la orilla. El clima del lago Lemán es suave, casi mediterráneo. Este clima es muy apreciado por especies como el caracol de tierra, que se alimenta ávidamente de hojas tiernas y algas con su áspera lengua y sus 40.000 dientes. Durante la cópula, dos caracoles se levantan y se inseminan el uno al otro. Para estimularse, pinchan a su pareja con un dardo afilado. No se sabe a ciencia cierta quién estimula a quién en este trío. Más arriba de los viñedos que rodean el lago, se encuentra el territorio de otras criaturas que no son tan bien recibidas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Los mapaches boreales habitan en los bosques de los alrededores del lago Lemán desde hace bastante tiempo. Se cree que los mapaches suizos no emigraron desde los países vecinos, sino que se escaparon de jaulas en el país. Los mapaches son nativos de Norteamérica, pero parece que están perfectamente adaptados al clima local. Su capacidad de adaptación es legendaria. En la primera mitad del siglo XX se importaron a Alemania por sus pieles, y los individuos que consiguieron escapar de las granjas pronto se convirtieron en una población asentada. Sin embargo, en Suiza aún no es muy numerosa. Algunos expertos ecologistas temen que este animal tan adaptable ponga en peligro especies autóctonas, invadiendo sus hábitats o devorando toda su comida. No se les puede acusar de falta de higiene. En muchos idiomas, el nombre del animal se relaciona con el verbo lavar, porque parece que lava la comida. Su alimento favorito es el cangrejo de río. Lo localiza con sus garras extremadamente sensibles, lo que se interpreta como si estuviera lavando. El mapache está dentro de la categoría de cazador, pero en realidad es omnívoro. De todos modos, no supone un peligro para la cigüeña negra. Este recién llegado a Suiza seguramente dará mucho que hablar. Por otra parte, los corzos probablemente sean descendientes de animales que emigraron aquí. Una guía en alemán sobre la fauna salvaje de 1892 recogía que el corzo se ha extinguido en Suiza, exceptuando algunas manadas. Desde entonces, la población se ha recuperado. Suiza cuenta con el mayor número de montañas de 3.000 metros de Europa. En las alturas todavía es invierno, pero en el lago Lugano la primavera hace tiempo que ha llegado. Los alrededores del histórico pueblo de Gandria son el lugar perfecto para la abubilla. Este pueblo, situado en un paraje singular, es uno de los pocos lugares de Suiza en el que las abubillas se sienten como en casa. Esta ave tan vistosa es una de las más raras de las 215 especies de aves nidificantes de Suiza. Las abubillas necesitan grandes cantidades de insectos y especialmente cómodos espacios donde anidar. Desde el año 2000, el gobierno ha financiado una serie de medidas para ayudar a esta especie en peligro que han tenido mucho éxito. Su población, que disminuyó a 100 parejas de cría en 1995, aumenta progresivamente. Parece que estos polluelos tienen el futuro asegurado. Solo el 20% del lago mayor baña el cantón de Tesino. Cerca de la orilla más oriental, las luciopercas se juntan para aparearse. Después del desove, los machos se encargan de la tarea de proteger los huevos en el lecho del río. Los padres pueden ser muy protectores. Es un pez depredador de hasta 1,3 metros de largo al que no le gusta que lo acechen visitas indeseables. Las algas de hebras largas muestran la dirección de las corrientes en el lecho del río. Un paisaje subacuático salvaje se extiende cerca de la orilla. Muchos nenúfares han crecido varios metros hasta alcanzar la superficie del agua. Además de la ruidosa rana comestible, varias carpas en pleno cortejo se abren paso a través del espeso follaje subacuático. Incitan a las hembras a desovar y luego inseminan los huevos en agua abierta. En los estuarios de los ríos Tesino y Berzasca nos encontramos con los Vole di Magadino, una amplia zona de humedales. Especies poco conocidas como la ranita de San Antonio han encontrado un refugio seguro en uno de los últimos deltas naturales que hay en Suiza. El núcleo de esta zona está protegido y los visitantes solo pueden acceder por algunas rutas marcadas. Incluso debajo del agua, la compleja red de canales de Suiza es inquietantemente salvaje. Un ilustre morador del laberinto. Un enorme bagre albino, muy difícil de ver. El lucio europeo también abunda en el delta del río. No todos los ataques tienen un final predecible. Las ramas de los ríos cobijan abundantes bancos de peces, y los peces más grandes no pueden prescindir de ellos. Este es el reino del bagre. Con una longitud de unos 3 metros, el siluro es el pez de agua dulce más grande de Europa. Nadie ha visto especímenes de 5 metros. Pero ¿quién sabe el tamaño que puede llegar a alcanzar un siluro en los Bole di Magadino? Es un hábitat excelente para estos gigantes. Aquí no está permitida su pesca y siguen creciendo toda su vida. Además, se cree que pueden llegar a vivir 100 años. En los Bole di Magadino hay hasta 300 especies diferentes de aves. Las crías de cuervo esperan ansiosas a que sus padres traigan la tan deseada comida. Parece que se están tomando su tiempo, pero eso no significa que sean malos padres. Pronto estarán de vuelta. Este entorno único del estuario alberga una gran variedad de biotopos acuáticos, pantanosos y terrestres. Los botánicos han identificado aquí unas 560 especies de plantas. Debajo del agua, la flora también crece muy bien. Pero no todo lo que parece una planta lo es. Muchas plantas están habitadas por colonias de criaturas minúsculas. Estos diminutos animales, llamados briozoos, usan sus finísimos brazos tentaculares para filtrar plancton del agua y alimentarse. Por otra parte, la hidra utiliza sus alargados tentáculos. La situación de estas colonias es crucial para su supervivencia. Asentarse donde hay grandes cantidades de partículas flotantes les reporta beneficios. Más hacia el este, en los Alpes orientales, encontramos el macizo de la Bernina, entre Engadina y Valtellina. El macizo de la Bernina tiene más de 4.000 metros de altura y está flanqueado por dos de los glaciares más interesantes de la zona. Los glaciares de Pers y Morteratsch se unen a medida que se deslizan hacia el valle. Ahora, en el momento más caluroso del verano, la escorrentía de agua en el morro del glaciar es tremenda. En las pedregosas praderas alpinas empiezan a florecer plantas muy particulares, como la flor de las nieves. Es julio, y brota la flor del viento. Las zapatillas de dama florecen cerca. La perdiz nival lleva el atuendo de verano, un camuflaje casi perfecto. Durante estas pocas semanas de abundancia, las hembras en particular tienen que recuperar sus reservas de grasa después de una época de cría agotadora. Aunque la perdiz nival prefiere pasar desapercibida incluso en verano, casi todas las demás creaciones de la naturaleza lucen colores resplandecientes. ¿No es la pradera más bonita que pueda existir? Los ibices están muy relajados por ahora. hay grandes cantidades de hojas verdes para que estos rumiantes puedan pastar. Como la mayoría de los animales alpinos, el íbice se pasa el verano reponiendo sus reservas de energía. Algunos machos ya están midiendo sus fuerzas. Pero ahora, a mitad de año, todavía no van en serio. Las escaramuzas de los jóvenes machos son juegos de aprendizaje más que enfrentamientos reales. Pero de vez en cuando, algunos de los jóvenes más impetuosos lo llevan un poco más lejos. El águila dorada ha construido su nido en un lugar completamente inaccesible en la pared de la roca. Muchas marmotas viven en los terrenos de caza de las águilas. Estos pequeños no parecen estar preocupados. La visión de esta ave rapaz es impresionante, pero con casi 2 metros de envergadura no puede pasar desapercibida. El vigilante ha reconocido el peligro, pero los demás no parecen tomarlo muy en serio. Por fin, justo a tiempo. Mientras tanto, el polluelo se entretiene solo en el nido. Pero de pronto, se produce un encuentro extraordinario. Una marmota gravemente herida parece haberse levantado de entre los muertos. Probablemente uno de los padres la habrá cazado y picoteado antes de dejarla en el nido, y ahora parece que se ha recuperado. Puede que no haya escapatoria, pero el pequeño no se rendirá sin luchar. Presa de la desesperación, la marmota ataca al polluelo. La cría se defiende con valentía. Puede que los padres oigan la llamada y vengan en su ayuda. Al final, el polluelo sale de su escondite porque la marmota parece que está perdiendo fuelle. Es el final de un dramático encuentro que probablemente nunca se haya filmado antes. El Rin también nace en los Alpes suizos. El valle del Rin anterior ha sido moldeado por el río, por uno de los brazos que se unen para conformar el Rin, desgastando la roca caliza. Mucha gente disfruta de estas turbulentas aguas, no solo los entusiastas de los deportes acuáticos. Las frías aguas del río, rico en oxígeno, albergan a multitud de especies de peces y, sorprendentemente, incluso al poco común salmón del Danubio. Oficialmente, el salmón del Danubio está extinguido en Suiza. Últimamente se veían ejemplares en el río Eno, pero no en el Rin. En varias ocasiones se ha intentado reabastecer los ríos. Estos salmones del Danubio del Rin deben de ser el fruto de tales esfuerzos. Los barbos nadan en grandes bancos. Es una de las presas más importantes del salmón del Danubio. Estos sociables parientes de la carpa usan sus cuatro bigotes para detectar criaturas comestibles en el fondo del río. Al contrario que su depredador, el salmón del Danubio, los barbos no están gravemente amenazados. El rin anterior es una delicia para bañarse. El pinzón y el herrerillo común se dan un baño mañanero. El jilguero europeo no quiere quedarse atrás. Las nutrias y las ratas almizcleras se encuentran entre las 50 especies de animales que han emigrado a Suiza. Estos roedores nativos de Norteamérica se han extendido por todo el país. Por desgracia, les gustan mucho los uniocrassus, moluscos de agua dulce que están en peligro de extinción. Cerca del río, el lagarto verde busca el calor del sol mientras se prepara para aparearse. Para impresionar a la hembra, la seduce con un poderoso masaje en la espalda. Sus atenciones han valido la pena. Un poco más arriba, los pájaros moscones están dando los últimos toques a su casa colgante. Su material de construcción favorito es la pelusa de los chopos y los sauces. Esta pelusa va recubierta y entretejida con hilos de hojas de junco y telas de araña. Estos pequeños pájaros cantores necesitan unos 30 días para completar esta difícil tarea. El valle del Rin anterior es tan poco accesible que ha seguido siendo un hogar seguro para muchas especies raras. A la sombra del Santis, en el valle Sangalo del Rin, se encuentra la región de Banrit. En otra época, aquí se recogía turba. Hoy en día, la región de Banrit es un área natural protegida. Parece un mosaico en el que pequeñas charcas y cañaverales irrumpen en el terreno. Estas marismas son el hábitat ideal de la cigüeña blanca. No muy lejos de allí, los tejones han excavado una madriguera en la zona seca. Varios miembros de la familia se afanan en mantener y agrandar sin descanso su enorme guarida. Tiene varias entradas y salidas por una buena razón. La madriguera subterránea cobija un grupo o clan de tejones especialmente numeroso. En Suiza, los tejones adultos apenas tienen depredadores naturales. Por eso no es tan peligroso socializar o disfrutar del exterior. Hasta los rituales de apareamiento tienen lugar al aire libre y pueden durar hasta una hora. A mitad del verano, solo las hembras más jóvenes están dispuestas a aparearse. Las más maduras normalmente no lo harán hasta la primavera. Los meses de julio y agosto son esenciales para los ciervos volantes. Cuando se encuentran dos machos, se examinan el uno al otro respetuosamente. Después, despliegan las armas y los adversarios exhiben sus respectivos instrumentos de ataque. Cuando han terminado de fanfarronear, van directos al asunto. El objetivo es poner boca arriba al oponente o sacarlo del cuadrilátero. trofeo del ganador es la hembra. Poco a poco el verano toca a su fin. Los días son cada vez más cortos y las noches más frías. Los rayos del sol ya no son tan fuertes. Este es un visitante que escasea en Suiza, el búho campestre. Este espécimen está solo de paso, pero aún así causa sensación. Se alimenta principalmente de ratones de campo, y aquí no escasean. Los restos indigeribles de huesos y pelo los regurgita en forma de bolita. Otros animales que no tienen dificultades para encontrar comida a principios de otoño son las ardillas. Hay una gran cantidad de semillas ideales para ponerse hasta arriba y acumular reservas de grasa. Los animales a los que les gustan las bayas, como este zorzal alirrojo y este zorzal real, no tienen de qué preocuparse. Este halcón debe estar atento porque la vivaracha ardilla viene de camino. Este pequeño roedor tiene todo lo que le hace falta en el suelo, y sin embargo siente la necesidad de subir a los árboles. Al halcón le ha pillado por sorpresa. Pero ahora ya está sobre aviso. Cara a cara con el ave rapaz, la descarada ardilla se da por vencida. El Ampelis europeo que anuncia la llegada del invierno acaba de llegar del norte de Eurasia desde su zona de anidación. Dependiendo de las condiciones de su lugar de origen, se pueden ver más, menos o ninguno de estos pájaros cantores en los Alpes. Pero aquí, en el extremo sureste de Suiza, en el valle de Münster, somos testigos de una invasión. Numerosas bandadas de pinzones reales acaban de llegar de Escandinavia. Algunos años llegan bandadas de millones de fringílidos, por lo que los ornitólogos hablan a menudo de migraciones irruptivas de pinzones reales y de ampelis europeos. El vigoroso vuelo de estas bandadas de pájaros en el atardecer de los Alpes es un espectáculo natural extraordinario. El paisaje casi va cambiando al mismo tiempo que lo observamos. Por encima de los tramos de bosque, disfrutan del veranillo de San Miguel. Las marmotas se preparan poco a poco para el invierno. Su objetivo es comer todo lo que puedan mientras puedan. Otras tienen una visión de la vida más relajada y se centran en sus relaciones personales. O sea, sean, que también es importante. Pero en este momento la actividad principal es transportar hierba a la madriguera. Un amortiguador muy eficaz que la mantiene suave y caliente durante el frío invierno. Los bosques más grandes de pino piñonero de Suiza se encuentran en el valle de Münster. Las piñas que producen estos árboles, o más concretamente sus nutritivas semillas, son responsables de la vida o la muerte de muchos animales. El cascanueces común es uno de los que se beneficia de ellas. Mantiene una estrecha relación con el pino piñonero. El hábitat del cascanueces común cubre un gran territorio en Suiza a una altitud de entre 700 y 2.000 metros. Su hábitat son bosques de coníferas con bíceas, abetos y alerces. Y muy importante, pinos piñoneros. Los piñones del pino piñonero, o pino cembro como también se le denomina, forman parte de la alimentación del cascanueces común. Viven en perfecta simbiosis. El pino piñonero se beneficia de que el pájaro disperse algunas de sus semillas o de que se encargue de diseminar algunas de las piñas más escondidas. El cascanueces común crea hasta 10.000 almacenes de piñones. Aunque esta ave sea capaz de localizar sus escondites con una precisión asombrosa, algunas de esas semillas acabarán echando raíces. Otros pájaros, como el piquituerto común, no tienen una importancia tan relevante para el pino piñonero como el cascanueces común. Los bosques de pinos, obligados por el viento y el clima a tomar extrañas y poderosas formas, son el símbolo de la naturaleza salvaje de Suiza. La Suiza salvaje, con sus impresionantes montañas al fondo, y mucho, mucho más.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.